Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No hay supervivientes en el accidente aéreo de Washington. Son en total 64 los fallecidos. Acaba de confirmarlo el presidente Donald Trump, que ha señalado como culpables a las políticas de diversidad para los controladores aéreos impuestas por las administraciones de Biden y Obama. David Alandete.
Sí, el presidente Donald Trump acaba de confirmar que no hay supervivientes de la tragedia, pero antes de que comience siquiera la investigación del Pentágono y del FBI, ya ha señalado como responsables a esas políticas de diversidad de la anterior administración. Sobre todo ha señalado a los expresidentes Joe Biden y Barack Obama. Ha asegurado que el equipo anterior priorizó contratar para controladores aéreos, ha dicho literalmente, a personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas severas. Esto es lo que ha dicho, sin que haya una investigación. No hay supervivientes en este accidente aéreo en Washington. La cifra final es de 64 pasajeros del avión fallecidos, más los tres soldados que iban a bordo del helicóptero Black Hawk del ejército. La última hora es que se han recuperado, de momento, 32 cuerpos en el río Potomac.
Gracias, David Alandete, nuestro corresponsal en Washington, por esta información. Hablando de Estados Unidos, en menos de una hora en la linterna de COPE analizaremos la situación en México tras el despliegue de marines en la frontera y el anuncio de deportaciones masivas. 78 millones en cuatro años para alargar la temporada de esquí en las estaciones aragonesas. Es la inversión que el gobierno de Aragón está impulsando con el grupo Aramón, encargado de gestionar las estaciones de esquí en la comunidad, para apoyar a un sector que genera 1.300 empleos directos y 12.000 indirectos. Jorge Azcón, presidente de Aragón, en Herrera en COPE.
Que la nieve es siempre vida, sea artificial o sea la que nos cae del cielo, ¿no? Es decir, porque el impacto que la nieve tiene en el Pirineo y en las comarcas, el impacto económico, es espectacular. Donde hay estaciones de esquí, la población se ha duplicado. Donde no hay estaciones de esquí, tenemos problemas de despoblación.
Y acabamos de conocer que la Embajada Española en República Democrática del Congo cerrará el lunes y además suspenderá la tramitación de visados de forma indefinida. Solicitan a los 129 españoles que residen en la zona que eviten desplazamientos que no sean necesarios. Una decisión que llega tras los ataques en los últimos días del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo a las embajadas de Estados Unidos y Francia. Y turno de dos equipos españoles en la última jornada de la Europa League. Luis Munilla.
A las 9 de la noche el Athletic ya está virtualmente en octavo. Se medirá al Victoria Pilsen y la Real Sociedad virtualmente en el playoff jugará contra el PAOK Salónica. El sorteo será mañana, justo después de la Champions, a las 12, y que vas a poder seguir en COPE. Por otro lado, el Barça continúa con la cascada de renovaciones. La última que se ha hecho oficial es la de Pedri. El canario ha firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, como ha informado Elena Condis. Mañana, por cierto, será el turno de Gavi, que seguirá ligado al Barça hasta también 2030. Por otro lado, el club ha comunicado que han pedido una nueva prórroga para poder jugar en Montjuic hasta el 20 de mayo. A pesar de esto, creen que ese mismo mes ya podrían estar jugando en el Camp Nou.
Gracias, Teresa Vasallo. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo despejado y 9 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un viernes con bastante sol y 10 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida por la 1 en Robregordo, precaución. Dificultades de salida además por la 1 en Alcobendas, A3 Rivas y A4 Butarque. De entrada, A1 Las Tablas y A2 Torrejón. Y el M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo Central. A5. La Policía Nacional ha detenido a 6 personas por manipular las ruletas electrónicas de un salón de juegos en Torrejón de Ardoz, donde estafaron 40.000 euros. Se les conocía como la banda del destornillador, porque su modus operandi se basaba en realizar fuertes apuestas y cuando la bola no caía en el número apostado, forzaban la ruleta con esa herramienta para que se declarara nula la jugada. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Si pensamos en subir al Everest, en nuestra mente se nos aparecen imágenes de montañeros heroicos que luchan contra la dificultad de una cumbre mítica, la más alta del mundo. Subida por primera vez por el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin el 29 de mayo de 1953, muchos la han escalado después, pero muchos más son los que han tenido que darse la vuelta por la dificultad de esta terrible montaña o por culpa también del clima.
Aquí campo base, cambio.
Nada, hoy también hace bastante mal día, no tan mal como ayer. Hemos subido, nos hemos metido por la normal, pero joder, es que ahí fue la pala ahí de 40-45 centímetros de nieve, imposible progresar y se nos iba a caer todo encima, cambio.
Es Alex Chicón, el alpinista vizcaíno que ha intentado varias veces coronar el techo del mundo por primera vez en invierno y sin oxígeno, algo que no ha logrado nadie todavía, en invierno y sin oxígeno. Su último intento fue en 2018. En esa ocasión tuvo que abandonar cuando estaba a 7.100 metros de altura en el campo base 3, en la penúltima parada antes de la cumbre, y tuvo que abandonar como consecuencia de la nieve y los fuertes vientos. Para los que hemos visto la serie Al filo de lo imposible, el Everest significa esto.
El Everest simbolizaba además los mejores valores del alpinismo. Un mundo hostil y salvaje, aterrador y misterioso, intimidador y atrayente. La aventura perfecta.
Pero hoy en día las noticias que leemos sobre el Everest son cada vez más preocupantes. Ahora surge una nueva vía para escalar esta montaña, el Everest, en una semana, en solamente 7 días. Una agencia austríaca propone esta especie de escalada express en la que se usa una terapia de inhalación de gas xenón. ¿Para qué? Para que el cuerpo produzca más glóbulos rojos y ahorrarse así el tiempo que requiere la aclimatación natural a la altura. Escuchábamos esa voz que seguro has reconocido, es la voz de Sebastián Álvaro, montañero, escritor y director durante 27 años de la serie Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estamos estupendo, compañero, porque te veo muy bien además.
Bueno, yo sé que te veo a ti en forma, lo que tiene la montaña. ¿Eh?
Claro que sí. Vamos a ver, de toda esta entradilla, vamos a quedarnos con dos cosas. Primero, no sabemos si realmente Tenzin y Hillary fueron los primeros en subir al Everest. Fueron los primeros en subir y bajar del Everest. Siempre quedará la historia de dos británicos que desaparecieron, Irvine y Mallory, el 8 de junio de 1924, que es la primera cosa. La segunda, el Everest de 1924 y el Everest de 1953 no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día. A partir, sobre todo, yo diría, de 1996, que es una fecha, pues podría ponerse un poco antes, un poco después, pero en 1996 empiezan a trabajar de forma masificada las expediciones comerciales en el Everest y se produce una tragedia en la que van a morir en 24 horas 13 personas. Y van a quedar los dos guías muertos en la montaña por una tormenta. Desde entonces, mostrando lo contradictorios que somos como especies, en lugar de pensar que el Everest es una cosa peligrosa que solamente deberían de hacer aquellos que están muy preparados, pues se ha convertido en todo lo contrario. A raíz de este accidente se multiplicaron las expediciones comerciales. Y producto de ello son, el Everest se ha secuestrado, se ha masificado, han subido a día de hoy yo creo que 8.000 personas a la cumbre, agarradas a cuerdas fijas que montan los serpas con botellas de oxígeno que les llevan, dos serpas general o más, depende de lo que pagues, por expedicionario, y eso hace que haya verano que hayan subido 600 personas, algo que es insólito, por dos cuestiones. Una, a nivel alpino, la probabilidad de que en una montaña peligrosa como el Everest, si metes mucha gente, un día se produzca una tragedia de dimensiones colosales, está servida. Pero luego, por el propio medio ambiente, es decir, colocar a 2.000 personas sobre un glaciar, que es 2.000 personas, es un pueblo ya mediano, podríamos decir, en España, con todo lo que tiene, todos los servicios, desde croissants hechos sobre la marcha hasta servicios de prostitución, helicópteros que te suben al campo 3, más todos los desechos que se generan, todo eso junto es una auténtica barbaridad en una montaña que está considerada patrimonio de la humanidad.
O sea, ahora mismo es un parque de atracciones.
Es un parque de atracciones de la soberbia y la estupidez humanas. Pero luego, sobre todo, es el cementerio más alto del mundo. Hay más de 300 cadáveres en la parte superior del Everest y luego el basurero más alto de la Tierra, ¿no? En el Collado Sur, aparte de cadáveres, hay botellas de oxígeno, tiendas rotas, excrementos, es decir, está servida la historia de que habría que acabar con ese espectáculo.
Pero y ahora, ¿por qué si crees que se ha puesto tan de moda ir al Everest? Hombre, no todo el mundo se lo puede permitir, ni física ni económicamente. Pero sí es verdad que gente de cierto nivel, ¿no?, que dicen, yo quiero ir al Everest, como sea. Y si tengo que subir con la bombona y si tengo que subir con 7 Sherpas, no sé por qué. Más allá de la atracción propia de la naturaleza de la montaña, no sé si es una moda en sí.
Primero, hay una parte de moda puesta en lo más alto por las redes sociales, que yo creo que esa es la primera. La segunda, siempre hay algún tonto con dinero. Ya está. Es decir, ¿hay muchos? No, claro. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 150.000 euros que va a costar la expedición, la ascensión express que te están vendiendo? El paquete VIP está por encima de 200.000 dólares por cabeza. ¿Hay mucha gente? No, pero hay suficiente gente como para que puedan vivir de ello 4 o 5 agencias, sobre todo nepalíes. Pero también, como podemos ver, de repente hay un austriaco que quiere meter mano en el pastel, que no le van a dejar, porque los serpas lo van a hacer imposible. Es decir, no me refiero al pueblo serpa, claro, me refiero a los serpas que manejan esas agencias, han monopolizado el Everest. Y luego porque no cuentan toda la verdad. Es decir, aún así, con todo eso, el Everest sigue siendo peligroso. Todos los años, el año que menos, pues mueren 12, 13, pero hay años que mueren 20 personas intentando subir al Everest. No es una tasa de accidentes muy alta, pero deberían contárselo a todo el mundo, claro.
Estamos hablando de esta nueva vía express para escalar el Everest que promociona una agencia austriaca, entre otros, y que bueno, publicita subir al Everest en 7 días. Normalmente, Sebas, cuando tú llegas a Nepal, cuando llegas, aterrizas en Katmandú, empiezas un proceso que te lleva ¿cuánto tiempo? Porque lo que tienes que hacer es subir a la montaña y aclimatar lo primero.
Claro, y ese es un proceso que mínimo debería de llevar 15 días. Pongamos que alpinistas con mucha experiencia podrían dejarlo entre 10 y 15 días. Pero lo normal es que tardes 15, 20 días en empezar a ser algo parecido a ti antes de llegar al Everest.
Porque si no, supone un riesgo muy serio para la salud.
Bueno, hay gente que no llega al campo base del Everest. Campo base del Everest está 5.3, 5.400 metros aproximadamente. Hay mucha gente que muere intentando llegar al campo base. Es decir, son tantos los turistas que llegan sin preparación y que alguna gente le da un edema cerebral o un edema pulmonar y se queda a 4.500, a 4.800 o a 5.200 metros.
O sea, 15 días simplemente para aclimatar y a partir de ahí la ascensión.
Sí, pero eso supone luego determinadas rotaciones. Es decir, tú llegas al campo base, ya estás, a 5.400 metros, pero ahora comienza el proceso de aclimatación. Has ido aclimatando desde que has salido de Lukla, donde te deja la avioneta, hasta llegar a 5.400 metros. Pero eso son 4 días. A partir del campo base, tienes que empezar a subir y a colocar los campamentos. En el caso de que te coloquen los campamentos los serpas, tú tienes que subir al campo 1, que está, por ejemplo, a 6.000 metros. Pero entre medias, entre el campo base y el campo 1, está la peligrosa y famosa cascada de hielo del Everest, que es literalmente una cascada que se mueve, me parece que a 1 metro diario aproximadamente, que está lleno de torreones de hielo que se pueden caer encima y te aplastan, ¿no? Eso no es previsible. Hay un apartado que es mejor que vayas de noche cuando hace frío, porque el frío suelda los bloques de hielo, pero también se mueven por el propio movimiento del glaciar. Así que tú puedes ir de noche, pero de repente el glaciar empuja un poco y se te cae un bloque de pisos, de 4 o 5 pisos encima tuyo. Lo que quieren cada vez más, ese que es el pasaje clave más peligroso en términos técnicos, de luego la altitud le da otro plus. Pero en términos técnicos ese es el pasaje más peligroso. Aun haciéndolo muy rápido, como lo hicimos nosotros en el año 87, por ejemplo, yo crucé por ahí 6 veces. Así que si multiplicas ese peligro por 6 veces, la posibilidad de que te caiga algo encima aumenta, lógicamente. Y todo el mundo ve que uno de los frenos, las agencias ven que uno de los frenos para que el negocio siga aumentando es quitarse la cascada de hielo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues consumiendo mucho más oxígeno, con lo cual se genera muchas más botellas de oxígeno y de basura que nadie baja. Digan lo que digan, se quedan en la montaña para siempre. Y la otra cosa es alquilar un helicóptero. Claro, la utilización del helicóptero, que es el gran escándalo de todo este negocio, es un negocio paralelo. Un día, si quieres, te lo cuento con pelos y detalles, pero a pesar de la prohibición, si tú tienes mucho dinero, te lo saltas. Si tú eres el jeque de Kuwait o de Dubái, que ahora les ha dado por coleccionar el Everest a muchos de ellos, alquilas un helicóptero y te coloca directamente en el campo 2. Y allí ya te están esperando los sherpas con las botellas de oxígeno, etcétera, ¿no? Y ahora de repente se pone la otra parte, el gas xenón, que ya se había utilizado, por cierto.
¿Y esto cómo es? ¿Igual que la bombona?
No, eso
¿esta inhalación de gas xenón cómo es?
Eso lo que hace es como la EPO. Lo que hace es que se pone en marcha los mecanismos fisiológicos que tenemos para producir más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de distribuir el oxígeno en sangre. Claro, hay menos oxígeno, lo distribuimos mejor si tenemos más glóbulos rojos. Bueno, hasta ahí todo bien, y de hecho eso se utiliza en el ciclismo, en el fútbol, etcétera. Por eso el control que se hace de antidopaje es mirar la cantidad de glóbulos rojos que tienes en sangre. A lo mejor, y eso lo puedes hacer de forma natural, hay gente que, equipos ciclistas que se van a entrenar antes de las pruebas de competición.
Y se van a altura.
Se van a Sierra Nevada o al Teide. Ahora he estado la semana pasada en el Teide, había equipos ciclistas ya entrenando en Tenerife, ¿no? Pero si tú pasas del 51% de ese porcentaje de hematocrito, te sacan de la carrera. ¿Por qué? Porque ese mecanismo, que es un mecanismo de emergencia, nos viene muy mal. Porque eso lo que hace es un espesor de la sangre que te provoca un edema cerebral, un edema de pulmón o bien una embolia pulmonar, un trombo que se te va de una pierna al pulmón, al corazón, al cerebro y estás muerto, ¿no? Es decir, todos estos mecanismos, que son mecanismos muy complejos y que ya lo sabíamos de mucho antes, ahora lo que se hace es que se ponen mucho más rápido para que estén menos tiempo. Pero lo otro que vale del proceso de aclimatación es que, además de aclimatar, tú le estás cogiendo el ritmo a la montaña. Cada montaña tiene su ritmo y una de las cuestiones básicas es si vas al ritmo de la montaña tendrás más posibilidades de subir a la cumbre. Y aquí lo que se está haciendo es puro negocio y pura codicia, jugando además con la salud de la gente.
Por tanto, me decías antes, cuando subisteis con Alfilo en el 87, creo que has dicho.
No llegamos a la cumbre.
¿Cuánto tiempo estuvisteis? ¿Un mes?
Joder, estuvimos casi 3 meses.
Casi 3 meses. ¿Y ahora es que están proponiendo subir al Everest?
En una semana.
¿En una semana?
Sí, claro. Pero a mí me importaban mis compañeros y me importaba el alpinismo y a esto les importa el dinero nada más. Vamos a ver, que yo no estoy en contra de que faltaría más, ¿no? De que haya agencias comerciales que puedan vivir, digamos, por la montaña. Pero lo que me parece mal es todo este tributo que estamos pagando, saltándose todas las normas que el propio gobierno de Nepal se ha dado para cuidar un parque natural como es el Parque Nacional de Sagarmatha, del Everest.
Estamos hablando con Sebastián Álvaro, director de Al filo de lo imposible. Su último libro, por cierto, se llama Mis montañas, toda una vida al filo de lo imposible. Sebas, ¿qué papel juega el Everest en tu vida?
Digamos que bastante importante, no como el K2. Yo creo que lo he contado aquí muchas veces, ¿no? El K2 es una montaña más bella, más difícil y casi tan alta como el Everest. Y aunque ahí también los Sherpas, las agencias, las mismas agencias nepalíes, están tratando de prostituir la subida al K2, todavía el K2 se defiende. Y el K2 fue una montaña esencial en mi vida. Me hizo hacer documentales de montaña, me hizo dejar la redacción de informativos de televisión española y me hizo tal y como soy. Porque cuando vas a una montaña como el K2, parte de la montaña se queda en ti. Y como decía Kurt Diemberger, y yo al K2 le di el resto. Yo le di parte de mi vida, se quedó un amigo, a otro le cortaron 7 dedos de las manos, a Juanito le cortaron 10 dedos de los pies. Es decir, nosotros pagamos mucho. Pero en el Everest hicimos uno de los mejores programas documentales que se ha hecho jamás sobre montaña. Un programa que lo vendimos a la televisión china varias veces, a la BBC, y además lo que hice es colocar a gente y vestida de la época y hacer lo que luego conté en el libro Everest 1924, ¿no? Es ponerme en la piel de aquellos pioneros románticos que leían a Shakespeare en el campo 3. No me imagino eso que es puro espíritu romántico y puro alpinismo clásico ahora tan alejado como está de estas tontunas que están haciendo.
No me lo imagino yo tampoco en esta escalada express donde tiene que ir todo, bueno, pues fíjate, a esa velocidad. En una semana llegas a Nepal, aterrizas en Katmandú y en una semana estás subiendo el Everest con esta terapia de inhalación de gas xenón de la que hemos hablado con Sebastián Álvaro. 150.000, ¿no? Más o menos,
sí,
dices que cuesta este viaje.
Sí, aproximadamente. Yo pondría, al terminar lo que has leído, pues pondría puntos suspensivos, pero que Dios te pille confesado.
Eso es. Si eres
creyente, ponte a rezar, porque nadie sabe cuáles son los efectos secundarios de utilizar medicamentos como ese en una montaña de 8.800 metros.
Espera un momento, Sebas, porque esta pregunta precisamente también nos la hemos hecho nosotros. Antes déjame que cuente que esta ruta express de la que estamos hablando empezaría con el cliente llegando desde el aeropuerto de Katmandú a un hospital. Allí le suministrarían el gas xenón y después un helicóptero le llevaría directamente hasta el campamento base. Y allí empezaría una ascensión con oxígeno y sherpas, es decir, sin necesidad de aclimatarse a la altura. Pero ¿cuáles son los riesgos que tiene? Hablamos con Javier de Miguel, que es neumólogo, coordinador del área de POC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
El xenón es un gas anestésico, por lo tanto se trata de un medicamento con potenciales efectos adversos y riesgos para la salud. En un entorno que no esté adecuadamente monitorizado podría ser peligroso, pudiendo provocar alteraciones en las funciones cerebrales, dificultad respiratoria e incluso la muerte. Por lo tanto, su uso debería reservarse para quirófanos y sedaciones en procedimientos realizados por especialistas en anestesia.
Bueno, pues hay gente que parece que no ve el riesgo, sino esa aventura, no sé, lo siguiente será viajar a Marte, ¿no? Con Elon Musk, seguramente, toda esa gente que tiene dinero, pues que no ve esos peligros, ni siente además la montaña como la habéis sentido muchos
pero
de vosotros.
Pero el Everest es una aventura casi parecida a ir a América en el siglo XVI, es decir, un viaje sin retorno, que hay un apartado de exploración y de pura aventura que puedo llegar a entender. A mí ya me ha llegado lejos. Pero de todas maneras está bien recordar que en Marte hay una montaña de 12.000 metros de altura que merecería la pena ser escalada, el cráter Olimpo.
Bueno, pues nada, como tú no tienes...
A mí me llega tarde, Pilar.
Bueno, nunca se sabe, Sebas, que yo te veo en plena forma y como tú no tienes, pues eso, ni barreras ni fronteras, quién sabe. Igual te veo en uno de esos viajes espaciales.
Yo lo que te ofrezco...
De momento donde te veo es en la montaña.
Bueno, pues...
Que es tu medio y además lo conoces perfectamente y lo cuentas mejor que nadie. Sebastián Álvaro, que siempre es un placer charlar contigo, el director de Al filo de lo imposible que ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Sebas, gracias.
Igualmente, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy os estamos preguntando a los oyentes de la tarde qué tipo de despertar tienes. Si eres de los que salta de la cama como un resorte, ¡pum!, te pones arriba y abres el ojo enseguida, o si te haces el remolón y no te saca en minutos nadie de la cama. ¿Qué nos van contando, Rosa?
Bueno, Pilar, ¿y cómo es ese momento del reenganche en la cama? Que hay gente que se levanta cuando no es la hora por el puro placer de volverse a meter en la cama.
Buenas tardes, gente. Por mi profesión suelo madrugar bastante, me suelo despertar, pues no sé, 5:30, depende del día, pero vamos, sí. Entonces, para mí, la mejor delicia del fin de semana, que no siempre lo hago, pero algunas veces sí puedo y lo hago, es despertarme a mi hora de despertarme, que son sobre las 6, tomarme un vasito de leche con Colacao y acostarme un par de horitas o una horita más. Eso es una delicia, pero vamos, de las buenas. Venga, gente, que paséis buena tarde. Un abrazo por ahí a todos y a todas.
Es un placer de la vida.
¿Verdad que sí?
Sí. Hay que hacerlo de vez en cuando.
Yo cuando me voy con el niño al cole en el coche y dejo a mi marido que se vuelve a meter en la cama, digo, de verdad, cómo te odio ahora mismo.
¿Que se mete en la cama después de...?
Sí, 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 se levanta, estamos ahí un ratito con el niño, yo me lo llevo al cole y él se vuelve a acostar. Y yo digo,
No me extraña.
¿Por qué?
No me extraña.
¿Por qué, señor? ¿Por qué?
Oye, vamos a cambiar las tornas, que le lleve el al cole y tú te metes en
la
cama.
No lo recoge porque yo por la tarde no puedo recogerle.
Ay, claro.
Todo de conciliar es así, Pilar.
Hay que conciliar.
Pues eso, pues si te pasa lo mismo, nos lo puedes contar, ¿no? Si te cuesta mucho levantarte de la cama o no, en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
3 meses desde la catástrofe. La DANA en la Comunidad Valenciana. Se calcula que 3 de cada 10 establecimientos no volverán a abrir nunca.
Lo hemos tenido que tirar todo.
Hay otros comercios que están empezando a ver un poquito la luz al final del túnel.
Todas nuestras energías en poder abrir.
Muchos siguen sin conocer exactamente qué importe de indemnización recibirán.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Cierran las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 6. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas. Complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento. Cuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma. Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya se ha ido.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oye, pues hemos llegado ya a las 6:31 de la tarde, una hora menos en Canarias, pero que nos queda un buen ratito para disfrutar y para saber además aquí en La Tarde todo lo que hay que ver y todo lo que hay que oír. El cine, que como cada semana se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver, lo va a hacer como siempre nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta, como siempre, nuestra Rosa Rosado.
Sí, además hoy vengo con sorpresa. Lo que pasa es que es un invitado al que no le gusta mucho hablar, ¿eh?
No,
también
no.
Lo digo, por
bueno,
si acaso...
Desvelamos. No vamos pues a decir cante. Nada. Venga, un poco de emoción. Porque tenemos también. Sorpresa, tenemos invitado que está aquí ya sentado junto a nosotros. Y enseguida vamos a desvelar su nombre. Pero antes, Juan, que tenemos muchos estrenos esta semana, variados. ¿Cómo se presenta la cartelera y con qué te quedas?
Pues mira, vamos a empezar con una película que está muy de moda el tema, que va a estarlo esta tarde, que es el de la inteligencia artificial, y la película se llama La Acompañante.
He sido inmensamente feliz dos veces en la vida. La primera, cuando conocí a Josh.
Soy Josh.
Yo, Iris. Y la segunda... cuando lo maté.
Madre mía, madre mía, y lo dice así y se queda tan pancha. Bueno, hablamos, Juan, de un thriller de inteligencia artificial tan divertido como perturbador.
Sí, a ver, esa chica es un robot. Son unos robots que son acompañantes. Te los llevas a casa como si fuera tu pareja, te hace la comida, está como si fuera una persona con la que vives, ¿no? Y, por supuesto, están programadas de manera que funcionen, que no te mientan, que no te la jueguen, hasta que algunos usuarios, el protagonista, empieza a hurgar en el software, que es lo que pasa, lo que hablábamos antes fuera de micrófono. Todo esto de la inteligencia artificial puede estar muy bien o puede estar muy mal, según el uso que hagas de él, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta chica tan simpática y acompañante...
se lo carga.
Bueno, no solo se lo carga, sino que realmente... supera, o sea, se vuelve contra el ser humano, ¿no? Bueno, ella es una de miles, ¿eh? Todo el mundo tiene en su casa una acompañante, ¿no? Entonces, la peli no nos cuenta nada que no hayamos visto en otras películas de ciencia ficción, pero desde el cine mudo, o sea, el tema de hasta dónde nos pueden llevar las máquinas no es nuevo. Pero bueno, es una película vestida muy moderna, con su toque erótico-romántico, pero también de thriller... Y bueno, pues pone sobre la mesa una reflexión que ya ha dejado de ser ciencia ficción y empieza a ser real.
Primera recomendación, por tanto, La Acompañante. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Pues mira, tenemos una película, esta va en positivo, que se basa en un personaje real y que se llama Said, Camino a la Luz.
Van a cerrar las escuelas. No sé cómo voy a ser médico.
Es difícil entrar en la facultad de medicina, pero viniendo de China, no pierda su tiempo.
Estoy totalmente seguro de que lo vas a conseguir.
¿De qué va esta
pues
peli?
Pues mira, es la historia real de Ming Wan, que es un chino que huye de la revolución cultural, llega a Estados Unidos y se convierte en un oftalmólogo increíble, que hace unos trasplantes de córneas maravillosos y tal. Bueno, es como un hombre que hace milagros, ¿no? Hasta que le llega un caso muy delicado que es una niña de la India a la que sus cuidadores, no se sabe si son sus padres o quién, le echan ácido sulfúrico en los ojos para que al pedir limosna dé más pena. Por lo visto, se hace.
Se hace.
Y entonces, cae en manos de unas monjitas que se la llevan a Estados Unidos a ver si este señor que hace milagros con los ojos, la puede curar. Obviamente yo no os voy a contar aquí si lo consigue o no. Pero lo bonito es cómo esa niña va cambiando la vida del médico. Uh-huh. Entonces es una película de reto médico,
científico.
Sacamos
los Kleenex, sí, ¿no?
Los Kleenex, es una historia, además sabiendo que es real. Al final de la película, si te quedas a los créditos, vamos a ver las imágenes reales de todos. Del médico, de la niña. Este señor tiene una clínica oftalmológica muy importante con varias sedes en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es una historia muy conmovedora y muy edificante también, uh-huh. Muy en positivo.
Bueno, pues Sight, Camino a la Luz, la otra recomendación que nos hace nuestro Juan Orellana. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, pues mañana en el programa Classics, como a las 10 de la noche, un clásico, Aeropuerto.
Global 2, centro de Toronto, continúe descendiendo lentamente.
Bueno, pues esta es una película que inició la saga, que esa saga dio lugar a películas cómicas, a películas tal. Esta no tiene nada de cómico, aunque tiene algún personaje cómico. Protagoniza a Burt Lancaster, tuvo varios Oscars. Y bueno, pues son dos tramas, un avión que se ha quedado varado en la pista con la nieve y otro que tiene que aterrizar de urgencia en esa misma pista. Hay aventura, hay romance, hay humor, hay drama, hay de todo en esta película que realmente ha envejecido muy bien. Mañana en 13... en Classics a las 10 de la noche, seguida de un maravilloso coloquio.
A las 9:55 dice el coloquio, porque en ese coloquio está nuestro Juan Orellana. Por cierto, Juan, que Richard Gere ha sido premiado con el Goya Internacional, que va a recibir en la próxima edición de los premios en Granada, ¿no? El 8 de febrero.
Bueno, es nuestro gran galán de finales del siglo XX, sí, ¿no? ¿Quién sí, se va a olvidar sí. de Pretty Woman, de Shall We Dance?
Oficial y caballero.
Oficial y caballero. O sea, yo creo que me parece que es un Goya que a nadie le va a poner pegas, creo yo.
Casado con una española. Yo creo que incluso viven aquí.
Está encantado.
Pues
¿verdad?
Nada, nos
está
alegramos mucho y sí. le damos la enhorabuena.
Pues sí. Bueno, pues en Richard Gere, que va a ser el Goya Internacional en la próxima edición de nuestros premios más prestigiosos del cine. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocerlo. Que tenemos que escuchar, Rosa Rosado.
Pues Pilar, fíjate, hoy tenemos que escuchar esta canción. Bueno, esta canción la acaba de estrenar Alejo Estivel. Se titula Yo era un animal. Pero ojo, porque esta noche a las 12 se va a publicar el vídeo de esta canción, que ha sido producido mediante inteligencia artificial y en el que canta con Joaquín Sabina.
Yo era un animal, no podía parar, iba siempre a mí, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar.
Y así es Alejo, que no se le escapa nada, que siempre está la última y que está aquí con nosotros en la tarde.
Decíamos Alejo. Antes que íbamos a hablar de inteligencia artificial y fíjate, menudo pedazo videoclip que se han marcado aquí. El amigo Alejo Estivel y Joaquín Sabina. Alejo, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotras.
Oye, qué bien suena este tema, ¿no?
Sí, qué bien, me alegro que os guste.
Yo era un animal, una nueva versión de un tema que aparecía en tu último trabajo, en tu último álbum. Cuéntanos cómo nace esta idea de hacerla con el flaco, con Sabina.
Pues la verdad que él me comenta que en un momento que si yo había escrito esta canción inspirado en él. Y yo le dije no, está inspirado en mí. Aunque en broma en los conciertos cuando la presento digo, esta canción habla de un amigo mío. Pero es bastante autobiográfica, la verdad. Tengo que reconocerlo.
Es una canción que habla de tus años locos, representa esos años,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Y entonces, la verdad que Joaquín, ahí hay un paralelismo que él encontró. Y entonces dije, bueno, pues cae de maduro hacerla juntos. Y estoy muy agradecido, muy honrado, porque, bueno, trabajar con un artista y una persona... Un artista con ese talento y una persona con esa sensibilidad, con esa cultura, con esas ocurrencias. O sea, es un placer estar con él, ya sea tomando algo, charlando o trabajando, ¿no?
Me hace gracia, dices, es una canción muy autobiográfica. La escucha Sabina y dice, oye, que sí, esto a mí también me representa, ¿no?
Pues sí, así es. Bueno, en mi libro que edité, que son mis memorias, que se llama Yo debería estar muerto, hay un capítulo muy largo donde Sabina es el coprotagonista de mi vida en esos, durante un tiempo.
De esos años locos.
Sí, bueno, en eso, no, realmente cuando hicimos el disco yo ya estaba en años más cuerdos. Pero bueno, si oyes bien la canción hasta el final, si aguantas hasta el final, yo digo todo el tiempo, yo era un animal, pero al final digo, soy un animal.
Sí, exacto, que sigues en la brecha.
Sí, bueno, soy otro tipo de animal, ¿no? O sea, antes quizás era un animal más salvaje, del bosque, una fiera, y ahora soy un poco más una especie de gatito de sofá.
Vamos a escuchar un poquito más de esa canción.
Yo era un animal, vivía en un bar. Días sin dormir, noches sin soñar.
Yo era un animal, la canción de Alejo Estivel y Joaquín Sabina, que además esta noche presentan su videoclip hecho con inteligencia artificial. Es una pasada. Es una pasada. ¿Podemos desvelar algo?
Lo que
porque
tú quieras.
Nosotros aquí en la tarde hemos tenido el privilegio ya de ver el videoclip. Como decimos, se estrena esta noche.
Sí, sí, faltan solamente, ¿cuánto? 4 horas y pico.
Pues sí, 5 horas y pico, ¿no? Sí. Se estrena a las 12 de la noche, sí. Estamos en la cuenta atrás.
Sí.
Cuéntanos lo que se pueda contar del videoclip.
Bueno, está hecho con inteligencia artificial y creo que también con algo de inteligencia natural. Porque la inteligencia artificial está usada, digamos, de manera benigna, ¿no? Es algo muy delicado la inteligencia artificial, como casi todos los avances tecnológicos pueden ser buenos o malos también, ¿no? De hecho, tuve bastante complicación con la industria discográfica para poder aprobar este vídeo.
¿Eso por qué?
Estuve 4 meses negociando con las compañías porque no me lo autorizaban a sacar. De hecho, hubo un momento que pensé que me lo iba a comer con patatas y que no iba a poder sacarlo, lo cual me daba mucha pena artística y económicamente, porque lo pagué yo de mi bolsillo y costó un dineral, porque es muy caro todo este proceso todavía, ya dentro de un tiempito va a ser muy barato, pero fue muy caro porque, bueno, hay reemplazos de caras por otras, y eso hace que el ordenador esté currando solo durante horas y horas y horas sin parar, día y noche, y después ajustando, y bueno, es un proceso bastante artesanal. La industria todavía me decía uno de los grandes capos de Sony Internacional, me decía, Alejo, te adelantaste a la industria discográfica, porque todavía no tenemos un protocolo, no hemos decidido qué se hay que hacer con esto.
Que falta mucha regulación todavía, ¿no?
Claro,
con algo
no,
tan nuevo y que avanza además a esa velocidad.
Hay una ley que salió en el Parlamento Europeo que empezó a regir el 1 de enero, que además es muy amigo mío, Iván García del Campo, que es el ponente de la ley, que era un eurodiputado en Bruselas, y al cual yo también le pedí consejo, le mandé el vídeo y le dije, oye, dime si esto es, ahí infrijo alguna ley de derecho autoral o derecho de imagen. Él me dijo que no y me mandó, de hecho, una carta que yo presenté por este tipo que es la máxima autoridad europea en derecho de autor de inteligencia artificial o derecho de imagen, derecho, digamos. Pero no es tanto, o sea, porque una cosa es que uno le diga a la máquina, hazme una canción de Sabina que diga que estamos todos muy locos y que no sé qué y que tal y cual y que sea de rock y no sé qué. Y entonces la inteligencia te la hace. En este caso, No es eso. En este caso es una canción donde Sabina cantó y donde se utilizaron unas herramientas propias, no externas. Entonces, eso hace que sea totalmente legal. Pero, aunque sea legal, la industria está todavía atemorizada, con razón, porque es algo que se escapa del control y que, como cuando empezaron los intercambios de archivos sonoros, ¿no? Hubo un momento que también después se reguló con Spotify y eso, pero al principio Bueno, toda la nueva tecnología hace que hay que aprender a ver por dónde se pilla.
Bueno, la letra es suya, es de Alejo. Las voces son de Alejo y de Sabina, eso hay que dejarlo claro. Sí, eso es real,
la música
eso
es mía,
original, eso la, es auténtico. La música también, pero hay sorpresa. Hay sorpresa relacionada video, con la inteligencia artificial.
Yo te quiero preguntar
video.
Una cosa, ¿cómo te has vuelto a ver con Belena? ¿Solo puedo decir eso? ¿Eso lo puedo decir?
Mira, ya lo has dicho.
Ya lo has dicho.
No, no lo puedes decir.
Es que es una
pues la verdad que hay un momento donde yo me abrazo conmigo mismo, con mi Alejo adolescente, porque realmente en ese momento yo tenía 20 años, 18, 19, 20. Y
¿ya estabas en Tequila entonces?
Sí. Y entonces, bueno, pues la verdad que...
¿Qué sensación?
Me emocioné.
¿Hombre?
Me emocioné porque era como abrazar a mí mismo de niño, ¿no? Casi, de adolescente. Y bueno, creo que el vídeo por un lado es muy divertido y por otro también es emotivo, ¿no? Porque, bueno, acude al pasado y acude a la memoria y a los tiempos felices.
Desde luego. Oye, Sabina, ¿cómo está? ¿Cómo le has visto? Sabina, pues que hará gira de despedida... ¿El año que viene?
Ya arrancó la gira.
¿Cómo
de
está?
Despedida. Ya está de gira. De hecho, esta noche está actuando en Ciudad de México.
Eso, 2025, calla.
Sí.
Sí,
sí ya, hoy hace la segunda actuación en México. La hizo anoche, creo, o antenoche, y hoy...
Se le ve...
Él está de puta madre, él está muy bien, él es incombustible. Como él dice, tengo una mala salud de hierro. Así que eso de que es su gira despedida, a mí no me lo vendría. Además, hace 3 días fui a ver al Teatro Coliseum a Paco Ibáñez, con 90 años, subió al escenario, cantó todas sus grandes canciones y le mandé el videíto a Joaquín, le dije, oye, 90, y tú tienes 75.
Y ya te estás quejando.
O sea que todavía te queda atrás ya.
Bueno, tú le conoces perfectamente, además, porque lleváis muchísimos años de amistad, de relación. Tú fuiste el productor de uno de los discos más importantes de Sabina, 19 días y 500 noches. Y después pues has producido a gente como El Canto del Loco, A la Oreja de Van Gogh, M. Clan. Y ahora lo más popular es la música urbana, el rap, el trap, el reggaetón. ¿Cómo te llevas tú con estos códigos del éxito actual?
Yo les doy libertad total para que hagan lo que quieran. No es mi estilo, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo domino. Entonces, bueno, pues oye, tampoco domino el flamenco ni el, no sé, ni la música clásica. Entonces, bueno, lo que digo un poco en broma, eso de la libertad, pues mira, oye, van por su lado, los felicito, me alegro del éxito de todo el mundo. Pero lo mío es otra cosa, ¿no? Entonces, cada uno hace un poco lo que sabe hacer, ¿no?
Bueno, tú convenciste a Sabina para que se arrancara por rumbas, también te digo, ¿no?
Bueno, no más o menos.
Más
él
o
ya
menos.
Venía medio rumbeo, ¿no? en esas noches locas de su casa. Volviendo al vídeo y a la inteligencia artificial, cuando le mando el vídeo... Él me contesta con una típica frase sabinera muy ocurrente y muy sarcástica y me dice, sabía que eras inteligente, pero no sabía que eras artificial.
Pues Alejo Stivel, mucha suerte con esta nueva aventura. Vamos a estar pendientes hoy a las 12 de la noche. Se estrena el videoclip de Alejo y Sabina, Yo era un animal. Lo veremos esta noche, con sorpresa incluido, inteligencia artificial, y te seguiremos escuchando cada viernes en Rock FM.
Y quiero agregar una cosa. El día 13 de marzo toco en el Teatro Barceló, o sea, Ex Pachá.
Sí, en Madrid.
Sí, es mi primera actuación como solista en Madrid. O sea que estoy muy nervioso, muy excitado, muy ansioso porque ocurra, con muchas ganas, y invito a todos los oyentes a que vengan porque... No voy a montar un concierto, voy a montar una fiesta. Va a ser una gran fiesta de rock and roll y vamos a pasarlo bomba y la gente se va a subir al escenario, se va a saltar, va a bailar y va a cantar y lo vamos a pasar genial. Y para mí va a ser mi debut como solista porque con Tequila toqué muchísimas veces, pero solo nunca he tocado en Madrid, así que tengo una banda brutal que no me la merezco. Pero por alguna razón me acompañan y quiero ver a todo el mundo ahí el 13 de marzo en Teatro Barceló a las 9 de la noche Y, por supuesto, como dijiste antes, todos los jueves, hoy incluido, a las 12 de la noche, estreno el vídeo y al mismo tiempo arranco mi programa en Rock FM. O sea que es un doble... Double feature, que se dice en inglés.
Hijo mío, estás en tu mejor momento,
¿está?
¿Eh?
Vamos.
Bueno, vamos tirando.
Estrenando vídeo, el programa y actuación. La cita ya la has escuchado, 13 de marzo, Teatro Barcelona.
Y el libro también, que se compre el libro.
Y el libro también. Joder, Alejo Stivel, claro. Siempre es un placer tenerte por aquí. Gracias.
Muchas gracias por invitarme, un placer también.
Juan Orellana, gracias.
A vosotros.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves, es. Gobierno de Aragón.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo.
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir,
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
We'll be right back.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 7, Ángel Espósito, como cada día, enciende su linterna. Vamos a conocer con qué asuntos. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, aparte de la crónica judicial y de estar constantemente en Washington, eso va de suyo, nos vamos a fijar en nuestro tema del día, en la frontera de Estados Unidos con México. Esa frontera de Texas, Nuevo México, California, que conocemos también porque estuvimos allí. Y lo vamos a tratar. ¿Qué pasa en esa frontera con los cientos de miles de migrantes que se agolpan en territorio mexicano intentando cruzar el río Bravo? En clase de economía vamos a hablar de los taxistas, un sector muy radiofónico, porque nos escuchan todos.
Muchísimo.
Y que están en movilizaciones, pues, por el tema de los seguros, de los gastos, de los márgenes. Y bueno, pues les vamos a prestar un poquito de atención hoy en clase de economía. Y también me quiero fijar en Guantánamo. Ayer Donald Trump dijo que va a mandar para allá a 30.000 inmigrantes ilegales. Él dice que son los delincuentes. Veremos cómo los clasifica. Pero vamos a hablar con Javier Chicote, nuestro colega de ABC, que ha estado allí, en Guantánamo. En cierta ocasión, haciendo un reportaje, nos va a contar cómo es, si eso es posible. Y es que no me quiero ni imaginar 30.000 inmigrantes metidos en una prisión ideada para terroristas yihadistas. En fin, es lo que tiene, cómo está el mundo. Todo eso y más en la linterna, Pilar.
En unos minutos, a partir de las 7. Gracias, Espósito.
Adiós,
te escuchamos.
Chao.
Y ahora os escuchamos a vosotros ya en estos minutos finales de la tarde. Os preguntamos en este jueves qué tipo de despertar tienes. Y aquí ha habido de todo. El que se levanta con muchísima energía, pero yo creo que son más los que nos habéis contado que no. Que os cuesta la vida misma levantaros de la cama.
Bueno, y luego hay gente que debería vivir sola, porque yo tengo uno así a mi lado y Pilar, yo me lo cargo, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Pues yo también soy de los que me cuesta mucho levantarme por la mañana. Yo también me pongo. Entre las 7 menos cuarto y las 7 y 20 me pongo unas 6 alarmas. Y es que si no, no hay manera. Yo a la primera no me puedo levantar. Yo necesito levantarme, apagar, volver a dormir, volver a apagar, así hasta que me espabilo. Venga, un saludo.
6 alarmas.
Efectivamente.
Se pone para levantarse. No está mal, ¿eh? No está nada mal.
Bueno, esto depende de cada cuerpo, porque este oyente también tiene muy buen despertar, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Pues yo, para levantarme, soy rapidísimo. Soy Superman cambiándose en una cabina telefónica a una colilla apagada a comparación de mí cuando me levanto. Yo me suena el despertador a las 7 de la mañana y a las 7 y 3 minutos estoy tomándome ya el café en la cocina. Llevo desde que tengo 18 años levantándome temprano siempre y no me cuesta nada de trabajo, nada. Un saludo.
Pues nada, no le cuesta trabajo. A ver, otra cuestión es el humor también con el que nos despertamos. Esta oyente lo lleva bien, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo siempre me levanto bien, con mucha energía, mucha vitalidad, muchas ganas de hacer cosas y muchas ganas de hablar. Esto me ha pasado desde pequeña, porque cuando mi madre iba a llamarme, yo ya estaba vestida, ya había recogido mi habitación, incluso había hecho la cama. La parte negativa de esto es que cuando es un domingo o estoy de vacaciones en algún sitio, pues también me despierto y es imposible normalmente volverme a dormir. Pero bueno, buenas tardes, un saludo.
Pilar, yo lo que no entiendo es que haya gente que se levante ya con muchas ganas de hablar.
Con ganas de hablar, mira. Ay, que nosotras hablamos, ¿eh?
Sí, pero...
Pero, hombre, nada más levantarse necesitamos también un tiempico.
Sí,
calentar un café, un poquito la garganta, un café y esas cosas. Bueno, que mañana volvemos. Te quedas ahora, ya sabes que la radio continúa con Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras su última cesión a Junts, en el Partido Socialista ya se sitúan en el escenario de negociación de la senda de déficit y de unos nuevos presupuestos generales del Estado. La legislatura avanza conforme a una regla constante en la que Puigdemont amenaza con debilitar al gobierno y los de Sánchez terminan cediendo a todas sus peticiones. Tras el precedente inicial de la amnistía, confiar en que existen líneas rojas sería una ingenuidad. Una de las exigencias más ambiciosas y peligrosas de Junts es la que atañe al control de la inmigración y de las fronteras. Hace exactamente un año, el PSOE se comprometió a transferir las competencias migratorias a Cataluña, aunque en septiembre intentó matizar su cesión amparándose en la Constitución. Y efectivamente, en 2010, y en respuesta a uno de los puntos más conflictivos del Estatut, el Tribunal Constitucional resolvió que la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña era inconstitucional. Sin embargo, existen precedentes en los que se han redibujado los márgenes de la Constitución para acomodarla a los intereses y alianzas del Gobierno. Más allá de su viabilidad jurídica, una cesión tan estratégica para el Estado como es la inmigración constituiría un precio inasumible para España. La supervivencia de un ejecutivo sostenido por una minoría parlamentaria jamás debería comprometer los fundamentos esenciales de la política nacional. En demasiadas ocasiones hemos visto cómo lo que parecía inimaginable se ha acabado materializando. Pero ceder la política migratoria supondría un daño tan definitivo como irreversible para la propia estructura del Estado.